Yo soy una víctima de acoso escolar, como hay millones en el mundo. Por mucho que han pasado los años, dejo de pensar o dejo de conectar con ese niño herido que he tenido durante tanto tiempo tan presente en mi vida. Un niño que no se le permitió ser niño como tal y que le destruyeron su vida, hasta el punto que le llevaron al límite de llevarle a irse a un acantilado para quitarse de en medio, ¿no? Para suicidarse. Y no porque no quería vivir, sino porque ya no era capaz de soportar más carga de lo que le estaban metiendo, lo rompieron. Pues acabé en coma en un hospital porque me dieron una paliza que me reventaron la cabeza y la cara a patadas y acabé 2 días en coma en la UBI. Pocos años antes fallecieron 2 hermanos míos el mismo día. La situación en casa era muy difícil. No me parecía justo que mis padres perdiesen 3 hijos en tan poco tiempo. Y sobre todo mi hermano pequeño, que es el que ha sido mi fuente de inspiración, el que me ha dado fuerzas de no dejarlo solo y fue el que hizo que me agarrara la vida con todo. Pero también ese día hubo un punto de inflexión importante, porque así como antes era me ponía en posición fetal y me daban por todos lados, en ese momento me hizo una promesa que a partir de ahí me iba a empezar a defender.
Es la voz de Iñaki Zubizarreta, profesional en la Liga ACB, que llegó a alzar la Copa del Rey en 1998 cuando jugaba en el Pamesa Valencia. Y víctima de acoso escolar cuando tenía 11 años. Unos episodios que tuvieron lugar en los años 80. Y esto está ocurriendo en la actualidad.
Empezó a faltar. Me duele la barriga, incluso se me desmayó varias veces con la ansiedad que se encontraba mal. No te das cuenta de que solo te encuentras mal cuando te toca ir a clase. Y se puso a llorar y me contó que la habían agredido. Que al salir de clase, entre 5, lo tiraron, patadas, con todo el shock de todo lo que me estaba diciendo, de cómo no me he podido dar cuenta si estoy siempre con él. Lo llevé a urgencias.
El bullying. Antes igual que ahora. Ahora incluso peor, agravado por las redes sociales. El acoso escolar es un monstruo del que no nos libramos, que nos persigue, nos atormenta y en algunos casos nos mata. Según la ONG Save the Children y el segundo estudio sobre la percepción del bullying en España que han llevado a cabo la firma Toto y Educar es Todo, 1 de cada 5 niños valencianos ha reconocido, respondiendo delante de sus padres, haber sido víctima de acoso y ciberacosos. Según el mismo estudio, el 32% de las familias valencianas han conocido la situación de acoso escolar en el colegio de sus hijos y el 89% afirma además que con la pandemia el acoso escolar se trasladó a las redes sociales. Las cifras de ciberacoso ya eran preocupantes, pero desde la pandemia se han incrementado, atención, un 42%. Marc Candela, coordinador de acción sindical del Sindicato de Educación STEP, Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià.
Perquè abans l'assetjament, això m'ho sabia també, era en l'escola, però és que ara ja és també quan eixes de l'escola, no? I per tant, aquest tema fa que l'alumne estigui les 24 hores del dia, efectivament, sent assetjat, no? I això també s'ha de treballar.
Nacho Coller, psicòlogo. Los alumnos pierden su lugar seguro.
El espacio de seguridad era su casa o su entorno, porque a lo mejor vivía en otro barrio, fuera de la escuela y tenía otros amigos. Hoy en día no existe burbuja de normalidad o burbuja de seguridad. Sus acosadores siguen estando en el comedor de su casa, debajo de su casa o en su habitación.
Con todo, Ramiro Ortega, de la plataforma PDA Bullying, apuesta por buscar las redes como aliadas. Los propios centros deben conocer dónde se mueven sus alumnos.
Que los centros no sepan en qué redes se mueven su alumnado no significa que podamos confiar que todo va bien. Por tanto, para poder controlar, yo creo que lo que hay que hacer es estar mucho más presentes en las redes y conocer desde la observación, desde la presencia. Si yo estoy presente en redes, tú en cualquier momento me puedes decir, oye, algo pasa, ayúdame, ¿no? Y por tanto generar canales de ayuda.
La situación de indefensión y la sensación de no tener salida conducen a algunas víctimas a la autolesión y en algunos casos al suicidio como consecuencia más dramática del acoso que se ha incrementado en los últimos años. Según los datos que maneja la ONG Save the Children, en 2020 61 niños cometieron suicidio por culpa del acoso escolar. ¿Seguimos con cifras? 2 de cada 5 estudiantes sufre ciberacoso y agresiones. Además, se ceba más con las niñas y suele comenzar en 5º de primaria. Se han adelantado los casos. Un problema añadido, porque la mayoría de los protocolos están pensados para secundaria. Aunque son datos que no comparten, por ejemplo, desde FECEVAL, es la federación a la que pertenecen los colegios privados y concertados. Han constatado que se da en edades más tempranas. Por su parte, para Abalcae, la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar, no son 2 de cada 5, sino que es un 40% quienes lo sufren. En las aulas de la Comunidad Valenciana, el último curso con el que cuentan con cifras, el 2020-2021, el Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia detectó 262 casos de acoso escolar y 95 casos de ciberacoso. En la actualidad es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia Escolar el que se encarga de recopilar estos datos. Y hasta aquí las cifras. Porque esto va más allá de cifras y de datos. Va más allá de los números. Va de nombres y de apellidos. De niños, niñas, de jóvenes, de hijos e hijas. Porque con que se dé un solo caso es que algo estamos haciendo mal. En la Comunidad Valenciana, ante el incremento de casos por esta lacra, el 18 de mayo de 2021 se constituyó la Comisión Especial de Estudio del Acoso Escolar para impulsar políticas concretas para la prevención y la actuación ante la violencia entre iguales en el ámbito escolar y la infancia. El 8 de julio de ese mismo año se aprobó el plan de trabajo con un diagnóstico previo de la realidad sobre el acoso escolar. El resultado de ese estudio se firmó el 18 de enero de este 2023. En él han participado 38 personas expertas, representantes de organizaciones ciudadanas y personas con conocimientos y experiencias vinculadas a la temática de estudio. Plantearon lo que se considera acoso escolar y cómo se da. También los perfiles. El de acosador, suelen ser niños con bajas habilidades emocionales y baja capacidad de empatía, inestabilidad y un aprendizaje y socialización basadas en el conflicto. Y el perfil del acosado. No hay. Es víctima porque así lo ha decidido el agresor. Me eligieron, como dice Iñaki Zubizarreta.
Y ya no es un problema de cómo seas físicamente, el problema es que te elijan. A mí me tocó, me eligieron y me destruyeron.
Si acusan baja autoestima, menos habilidades sociales o bajo rendimiento académico, es precisamente como consecuencia de este acoso y de la indefensión ante la agresión. Es la consecuencia, desde luego, no el motivo. ¿Y qué pasa con la administración? ¿Quién decide o cómo aplicar o tomar cartas en el asunto? Tras muchos estudios, convenios, planes, etc., en los centros educativos se establecen una decena de protocolos de actuación e intervención delante de diferentes casos de violencia escolar. Protocolos y herramientas de detección, que explican, desde los diferentes informes, de venir acompañadas de procesos formativos del profesorado, espacios de diálogo en los centros y construcción de normas de convivencia y protocolos interiorizados del profesorado. Pero todo esto, buscando ser efectivos, resulta ser demasiado. Son papeles. Son muros. Son días, semanas, es tiempo, que es lo que no quieren tener las víctimas. Tiempo para pasar junto a los acosadores. Porque mucho se ha hablado ya de concienciación y de que hay que ser valiente para contarlo. Pero ¿y cuando se cuenta? ¿Qué pasa después? En la gran mayoría de los casos, con lo primero que se encuentran es con que se sienten cuestionados. Carmen es madre de un niño víctima de acoso escolar.
Era como criminalizar a la víctima. El que sufrió todas las consecuencias en todos los sentidos fue él. Lo metieron en una habitación entre el psicólogo, la tutora y el jefe de estudios. Le empezaron a preguntar como si fuera la policía. O sea, lo estaban juzgando ya desde el primer momento a él. Le hacían técnicas psicológicas de te pregunto esto, te cuento tal, te puedo preguntar, a ver si me estás mintiendo. Porque es que él conforme salió me lo dijo. Me dijo, mamá, no me creen, me están queriendo tal como si yo estuviera mintiendo.
Abalcae, que además es una de las entidades que formó parte del estudio de las Cortes Valencianas contra el acoso, lamenta que siempre se carguen las tintas contra la víctima, no contra el agresor. No poner en duda al niño. Francisco Sorolla es su secretario general.
queremos tener una clara voluntad de quitar el acoso escolar, lo que hay que hacer es ayudar a la víctima, no poniendo en duda el testimonio que te pone. Cuando te llega un niño de 7, 8 años que está hecho polvo, no se ha inventado que le están haciendo maltrato. ¿Para qué se lo va a inventar? Simplemente lo que quiere es que lo dejen en paz. Exactamente igual que se trataría a una señora por violencia de género.
Y deben pasar por la catarsis de explicar una vez tras otra y una vez más las dolorosas situaciones que han vivido, y en muchos casos, delante de su agresor o agresores.
No visar más a la víctima, que no somatice, que se comuniquen con él, que le hagan caso. No hace falta medir ni hacer psicometrías, hacer mapas conceptuales, etcétera. Cuando un niño va a la profesora y dice, oiga, me han pegado, mire usted, además, se le ven los morados, ¿por qué hay que pedir opinión a la clase? Porque hay que hacer una encuesta. Todavía es victimizar más a la víctima, ¿no? Es como si una señora va a la policía y dice, me han violado, y la policía dice, bueno, ahora vamos a hacer una encuesta en el pueblo para ver si aquí en el pueblo nos dicen quién ha sido. Eso es vergonzoso, eso no debe de ser así. A la víctima hay que respetarle sus derechos.
No pot ser que un xiquet, un adolescent, estiga patint assetjament i damunt ha d'enfrontar-se a aquestes situacions, no?, que estàs comentant. Jo no sé si cada, si tots els centres actuen de la mateixa manera o, bueno, o intenten fer-ho, no?
Y cuando finalmente, tras muchas conversaciones, se pone en marcha el protocolo...
Pues nos encontramos con una pared, pero ahí ya sí que puse denuncia. Hay que hablar con el colegio para el protocolo de bullying, tal. Hablamos con el colegio y se inició.
La extensa burocracia es el problema. Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana y directora del Colegio Santa María.
Pero a veces es muy farragoso, a veces empleas mucho tiempo en rellenar documentación, anexos, papeles, y a veces, pues bueno, las medidas hay que tomarlas rápidas, eficaces, en el momento, para que sean realmente medidas efectivas para evitar ciertas situaciones o para cortarlas e impedir que vayan a más.
Y lo mismo piensan...
O tarden molt en contestar, o no n'hi ha molt de feedback, o quan n'hi ha feedback a vegades va una persona i després va una altra persona, i com que se perd un poc la continuïtat. No? Per tant, aquestes qüestions s'han de millorar, però sí que n'hi ha una queixa, entenc que generalitzada, de que quan es presenten els casos, pues cal fer un seguiment d'aquest alumnat, efectivament, i la intervenció ha de ser el més ràpida possible. I sí, n'hi ha una queixa en aquest sentit, no? Els protocols estan ahí, el problema és la seva aplicació. Com que tot és burocràcia, la burocràcia que genera cada centre, després la pròpia conselleria i ha de gestionar aquesta burocràcia. I també això origina moltes vegades un retard en la resposta.
Y uno de los grandes problemas que vemos ahí es que creemos que un problema se soluciona de forma más efectiva cuanto menos intermediarios hay. El problema es que todas las administraciones suelen colocar muchas personas para solventar el problema del acoso, el ciberbullying, el acoso escolar, y esto lo que hace es que se alarga el plazo y tiempo, la burocracia, y luego que hay muchas maneras de actuar. Tenemos el plan previo en la Comunidad Valenciana, que puede ser maravilloso, pero todos sabemos que lo que está escrito en un libro o en un manual se puede malinterpretar o tergiversar o cambiar la forma de verlo según la persona que lo esté viendo.
Fueron trabas todo, ¿no? El chiquillo tenía fobia a ir al cole, no le quisieron poner online cuando lo tenían, me pedían documento de psicólogo, la psicóloga se lo hizo, luego de psiquiatra fui a una psiquiatra y se lo hizo, se eternizó de forma que el chiquillo fue el que perdió el curso. No me pusieron facilidades ninguna para que yo hubiera podido acabar.
Consecuencia, es la víctima la que acaba siempre cambiando de colegio. Se cansan de esperar y de sufrir.
Lo cambiamos, sí, sí. Sí, no, bueno, directamente.
¿Por qué, por ejemplo, para que se quite el acoso ha de cambiarse muchas veces de colegio la víctima? Una práctica que se lleva a cabo, pero que no es nada justa. A quien deberían de expulsar del colegio y hacerle cambiar de sitio sería al agresor, no a la víctima.
Sí que n'hi ha una queixa ahí, és que moltes vegades és l'alumne assetjat el que, per exemple, acaba canviant de centre. I som conscients d'això. Damunt que estàs assetjat, damunt te toca a tu moure, canviar de centre, no? Vull dir, això s'ha de solucionar d'altra manera.
Però esto es la solución.
Que se merece alguien que hace acoso escolar es expulsarlo ya. Pero estamos hablando de un menor, estamos hablando de un niño. ¿Cómo lo penalizamos? Expulsándolo de la escuela, bueno, puede ser una línea punitiva que está bien, ¿no? Pero claro, esto tiene un alcance. Un día, dos días, cinco días, sabiendo que luego a lo mejor en casa no va a tener los mínimos cuidados ni las mínimas reprimendas educativas que se merecen en estas situaciones, ¿no? La comunidad escolar deberíamos de esforzarnos en introducir elementos disuasorios desde el punto de vista educativo para que estos chicos, chicas que cometen estos actos de violencia física, violencia verbal, de terrorismo de baja intensidad, ¿verdad? Esto es psicoterrorismo de baja intensidad, que entiendan, aprendan, se les eduque en valores, en respeto, en empatía.
¿Y hay soluciones? Al menos hay opciones. Los diferentes implicados tienen sus propuestas.
Nosotros hemos defendido siempre la figura del defensor del estudiante como una persona que sería institucionalizada para que pudiera de alguna forma regular todo este sistema educativo en cuanto a la violencia se refiere y que tuviera un poder ejecutivo, porque si tiene poder consultivo, pues poco hacemos. Por un lado, que sea elegida por padres, madres, por otro lado profesores, por otro lado los políticos y por otro lado los alumnos. De los cuatro pilares, que saliera una figura de defensor del estudiante con poder ejecutivo, con poder de decir esto es lo que hay que hacer y hay que arreglarlo así y así.
Primero, la conexión total y perfecta entre familia y escuela. En cuanto a la familia detecte cualquier situación un poco anómala, que lo ponga en conocimiento del colegio. Y el colegio también, si vamos detectando alguna situación extraña, pues comentarlo con la familia. Y en segundo lugar, que la consejería aligere todos los protocolos, todo el planteamiento, para que no se dilate en el tiempo y para que podamos tomar enseguida soluciones eficaces.
Nosotros pensamos que baixan las ratios i incrementant també el nombre de professorat per atendre a l'alumnat i reforçant aquests equips d'orientació. I no només d'orientació pedagògica, terapèutica i audició i llenguatge, sinó també incorporar especialistes, per exemple, en educació social. Els tràmits burocràtics per a demanar un treballador social s'han multiplicat també. Estàs omplint molta paperassa per a justificar que necessites un treballador social i mentre ho fas, ho envies, arriba, te contesten i tal, doncs ja has perdut un temps. Per tant, s'ha de simplificar també una sèrie de mesures que s'han d'implementar al mateix temps, perquè efectivament ja podem reduir les ràtios, augmentar el nombre de professorat, però si després tens un problema, sol·licites una intervenció i tarden mesos, doncs ens quedem igual, no? Pràcticament.
El objetivo es que deje de haber víctimas de esta lacra. Que sientan que tendrán siempre una mano que los ayudará y que hay salida a esa situación. Teléfono contra el acoso escolar en España. 900 018 018.
That you choke.